¿qué falta para que se pueda domiciliar pagos de agua, luz, etcétera, en cripto y decirle adiós al banco? Es un tema aparentemente simple, pero tiene su grado de complejidad. Lo que sucede cuando domicilias pagos es que estás autorizando a la entidad, a, digamos en este caso la compañía de luz, por ejemplo, para que meta la mano a tu cuenta de banco y saque el dinero que le corresponde. Eso no lo puedes hacer con las criptomonedas, porque las criptomonedas no es un sistema pool, como lo que acabo de referir, es sacan el dinero de tu cuenta, es un sistema push. Tú, como dueño de las criptomonedas y como poseedor de esa llave, llave privada que te permite firmar una transacción, tú tienes que iniciar el pago. Entonces, podrías contratar con una empresa que te dé ese servicio de custodia, que ellos tengan las monedas y que ellos autoricen de alguna forma el acceso por parte de los proveedores. Pero es un sistema, tiene su complicación técnica porque las criptomonedas todas son, menciono, son push. Tú originas la transacción y tú firmas una transacción para autorizar un pago. No puedes autorizar que alguien disponga de cierta cantidad sin un cierto grado de complejidad técnica. ¿Hay algunas alternativas que consideraría temporales o algunas soluciones? Por ejemplo, Bitrefill te permite comprar tarjetas prepagadas para muchos servicios, incluido telefonía y otras cosas. Creo que va más por ahí. Creo que se va a hacer una primera implementación en todos los servicios que sean de prepago y posteriormente veremos pagos ya domiciliados, pero es una solución un poco más compleja. Puede ser una industria, un sector de miles de millones de dólares, así es que si alguien quiere convertirse en el Jeff Bezos de los pagos domiciliados, ahí hay oportunidad. Algo que he estado viendo, observando con detenimiento es qué voy a hacer con Dogecoin, porque se está disparando el precio. Creo que en efecto van a lograr que llegue a un dólar y eso me desbalancea un poco el portafolio. Entonces creo que estoy llegando a un nivel que necesito considerar mi exposición a Doge. No es ningún secreto que Doge no ha sido un vehículo para mí en términos de apreciación. No esperaba gran cosa de Dogecoin. Siempre había recomendado tener algo de Dogecoin, pero ese algo de Dogecoin ya proporcionalmente está excediendo su nivel de exposición, así es que estoy reconsiderando qué voy a hacer con esa situación. Probablemente un rebalanceo sea necesario en Dogecoin, pero Dogecoin no está en el portafolio mínimo. Pero es algo que es importante estar monitoreando ahorita que los precios están disparando tanto, que vayas cuidando tu exposición, porque aun cuando sea un accidente afortunado, por así llamarlo, la situación con Dogecoin, el resto de tu portafolio se empieza a cargar demasiado y honestamente, en términos de seguridad, creo que estamos excediendo los límites de lo que el hash rate disponible en este momento puede asegurar en la red de Dogecoin. Mientras más sube el precio, la tentación de una reorganización de la cadena o un ataque del 51% se incrementa considerablemente. Entonces, estoy observando la situación. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. Y en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, asume que la compra no va a ser anónima, va a estar vinculada a tu identidad, pero es una forma conveniente de hacer compras. Por ejemplo, si vas a hacer compras programadas cada vez que recibas tu salario o una compra por semana o algo así, la tarjeta es un mecanismo conveniente para hacerlo. Al igual que hacen los bancos, un exchange on KYC solo pasará el detalle y las operaciones si lo pide alguna lolita. Sí y no. Y de, Bueno, quizás la respuesta más precisa es, hay distintos escenarios. Hay un escenario en el que hay una cosa que se llama FACTA, que es un tratado internacional de fiscalización. Entonces, por ejemplo, y participan decenas de miles de instituciones financieras en todo el mundo, y lo que hacen es, una vez al año, tienen un intercambio de información. Entonces, todos los países firmantes recopilan la información y la comparten. ¿Qué información es? Por ejemplo, en el caso de todos los ciudadanos mexicanos que tienen cuentas en Estados Unidos, una vez al año, la autoridad fiscal estadounidense recopila toda esa información de los bancos y la comparte con México, y México hace lo mismo, recopila toda la información de ciudadanos y residentes en Estados Unidos que tienen cuentas en México y comparten esa información. Entonces, dependiendo de dónde esté el exchange y si ese país es participante o no del FACTA, puede ser que estés en un paquete de información que se entrega al gobierno del que eres ciudadano. Ese es un escenario. El otro escenario es que hay una solicitud directa por tu cuenta, si estás bajo investigación personalmente, o rangos, como lo hemos visto con Poloniex, por ejemplo, que las autoridades fiscales pidieron todas las cuentas que tuvieron movimientos mayores a $20,000 durante el 2017 y 2018, por ejemplo. Es ese escenario. El otro escenario es que la información se filtre y Hacienda la compre, que eso es otra cosa que está sucediendo mucho. Que ahora las autoridades, en lugar de molestarse con requerir órdenes judiciales, lo que hacen es ir al mercado y comprar tu información.
Esta semana Bitcoin la cerró ligeramente alcista y vamos a ver que de la semana pasada a esta semana prácticamente seguimos en el mismo escenario. En el video de la semana pasada dijimos dos cosas importantes. Una, que Bitcoin mostraba un patrón de continuación y a su vez mostraba una cuña bajista. Y la conclusión era que en algún momento de romper esa cuña bajista, lo más probable era que iba a seguir en esa tendencia alcista que llevaba. Y si vamos al mercado actual, vemos que hizo exactamente eso, rompió esa cuña bajista a la baja y nos dio una buena oportunidad de compra para seguir en la continuación de la tendencia que llevaba. La segunda cosa importante es que en temporalidades altas, ya veíamos cómo Bitcoin iba a encontrar una resistencia cercano a los $60,000 y es por eso que la dábamos como una zona de venta. Y lo que vimos esta semana fue que la encontró, pero cercano a los $59,000. Y es por eso que digo que un buen análisis nos puede servir incluso para varias semanas, y es por eso que siempre les digo que si quieren ser un buen trader, tienen que enfocarse en ser un excelente analista, ya que somos 90% analistas y 10% traders. Así que vean que no hay que estar sobre la gráfica todo el día, ni mucho menos tener 100 pantallas para analizar un mismo gráfico. Así que para esta semana seguimos sobre la misma ruta. El precio, lo más seguro es que vuelva a intentar ir a los $60,000 y ver cuánta oferta se encuentra en ese punto. Es más, si juntamos los máximos que nos ha dejado hasta ahora, nos muestra una nueva compresión y esta semana se estará resolviendo. Por tanto, ya nos empezará a mostrar la intención de la segunda quincena del mes de mayo. ¿Y cómo podríamos saber si el precio va a romper para arriba o va a romper para abajo? Pues el precio en dado momento nos va a ir mostrando sus intenciones por medio del momentum, o sea, la fuerza del mercado, porque como ya sabemos, y lo he dicho muchas veces en este canal, no tenemos que adivinar absolutamente nada para hacer trading. Juanse, entonces, ¿para qué nos sirve el análisis técnico si no nos dice qué va a ser el precio? Pues muy sencillo, y se los muestro con un ejemplo real. Si nosotros tenemos este escenario donde estamos viendo una ligera subida en el precio y a su vez estamos viendo una nueva compresión, podemos decidir como analistas y traders entrar al mercado esperando que esta subida siga su curso y tal vez se acelere rompiendo los $60,000. Bien, entonces el análisis técnico es el que nos va a mostrar dónde podemos posicionarnos a un bajo riesgo, y en el mercado actual, viéndolo en una temporalidad de una hora, esta fue una excelente zona de compra. ¿Por qué fue una buena zona de compra? Porque el precio, a estar en este movimiento alcista, nos dice que la probabilidad más alta es que siga subiendo, por tanto que se aleje de nuestro precio de entrada. Y la compresión, o por lo menos esta directriz que tenemos acá en la parte baja, va a terminar protegiendo nuestra entrada. Por tanto, a medida que el tiempo avance y el precio siga dentro de esta compresión, prácticamente la decisión del precio no nos interesa porque ya tenemos asegurada la posición y por mal que nos vaya vamos a salir en break even, o sea en empate y sin pérdidas. Mientras que si rompe para arriba vamos a tener excelentes ganancias con un riesgo muy bajo. Es por eso que como traders tenemos que tomar buenas decisiones y luego que el precio haga lo que quiera. De esta manera todas las decisiones salen de un buen análisis sin necesidad de adivinar nada. Bien, así que Bitcoin se está analizando prácticamente solo, por ahora no hay ninguna novedad, así que vamos a ver algunas altcoins. Doge, que el día de ayer tuvo una fuerte caída, pero la recuperación fue inmediata. Y esto solo nos demuestra toda la presión alcista que sigue teniendo en este momento. Yo personalmente no entraría acá, sino tal vez esperaría algo así para entrar. Y las que he visto con más fuerza alcista sin duda son Ethereum, ADA y Litecoin. Ethereum está yendo a sobrepasar los $4,000, que en algún momento va a suceder, así que no va a ser sorpresa. Y yo en este caso haría un trailing stop porque en algún momento vamos a tener una fuerte caída, así mismo acabamos de ver en Doge, que simplemente es un movimiento de toma de ganancias y para limpiar un poco el mercado. Pero en general seguimos viendo que está muy alcista, así que tal vez de verse una fuerte caída incluso va a ser una buena oportunidad de compra. ADA para mí está en zona de venta, así que haría algo muy parecido que Ethereum si quiero permanecer adentro. Litecoin, que hace mucho dije que era obvio que iba a pasar su máximo histórico y si no estoy mal lo está haciendo justamente en este momento. Y la buena noticia es que todavía no ha creado una burbuja como por ejemplo en Ethereum o Doge, por tanto creo que en cualquier momento la va a crear y se va a seguir apreciando. Así que ojalá veamos una buena corrección para poder entrar en Litecoin. Por último, entrenamientos francotirador para aprender a hacer trading sencillo y sin complicaciones, y todo esto con mi acompañamiento. Así que puedes ingresar ahora mismo y el link está en la descripción. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.
Uno de los desafíos que tiene el mundo de las criptomonedas y la blockchain es poder aumentar la cantidad de transacciones por segundo. Uno de los proyectos que ha hecho avances al respecto es el proyecto de Silica. Es el proyecto que vamos a revisar hoy y vamos a aprender cómo hacer staking para generar flujo de efectivo también en este proyecto. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial del canal Individuo Digital, donde entregamos las mejores herramientas técnicas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. Hoy vamos a ir a ver este tutorial para hacer staking en Silica. Para eso vamos a usar la plataforma Silion, stake.silica.com. Vean la dirección en la descripción. Tengan cuidado aquí en el momento de verificar este nombre, que no vayan a caer en phishing o en sitios de scam. Y nos interesa este sitio, primero porque es bastante sencillo, es muy liviano, pero porque tiene soporte para Ledger, ¿ya? Una de las cosas que nosotros vamos a recomendar siempre, tratemos de elegir proyectos que tengamos la posibilidad de almacenar en llaves frías, como el Ledger Nano. Acá nos advierte de todas maneras que este sitio está en una fase beta, así que hay que usarlo con precaución. Por eso yo les recomiendo usar el Ledger, porque así se aseguran que las llaves están siempre en su custodia. En la página principal van a ver un resumen de la cadena en este momento. Aquí está cargando las estadísticas y acá abajo los nodos que están disponibles en este momento. Y aquí algo importante a señalar, si bien el protocolo está diseñado para que sea una red descentralizada, en la realidad son pocos los nodos que están activos, son 12, aunque varios de ellos son pools que son bastante grandes y bastante importantes, como el de la billetera de Atomic Wallet y algunos exchanges como Sex.io o KuCoin, por ejemplo. Y aquí se ha cargado las estadísticas. El retorno estimado del staking es de un 14.38% anual. Entonces, bueno, vamos a ello, vamos al tutorial, vamos a hacer esta delegación. Vamos primero a apretar acá donde dice Singing for Delegators. Vamos a elegir nuestro ledger, que es la recomendación. Nos dice que conectemos el ledger. Lo primero es poner el PIN. Si no sabes cómo usar este dispositivo, puedes ir al tutorial que hemos hecho en el canal o dejarnos tu pregunta en los comentarios. Una vez ponemos el PIN, abrimos la aplicación de Silica. Entonces, si no has instalado aún la aplicación de Silica, tienes que hacerlo primero desde el Ledger Live. Apretamos conectar Ledger Wallet y nos va a pedir verificar nuestra dirección pública. Acá aparece mi billetera, me dice que tengo un balance de 169. La aprieto y me va a abrir la billetera en el navegador. Si ustedes aún no tienen Silica, pueden ir al botón de acá arriba a la derecha, donde está la dirección de su billetera, y aquí les va a abrir esa dirección en la cadena de bloques y va a tener toda la información de las transacciones y del resto de la cadena. Y aquí ustedes podrían copiar la dirección para ir a pegarla, o a través del código QR llevarla a Binance. Ustedes van a su billetera Spot de Binance y hacen un envío de Silica a esta billetera. Recordar, verificar siempre que las direcciones estén bien escritas, que estén usando la cadena correspondiente, y bueno, pueden seguir los tutoriales que hemos hecho de Binance para poder ver esas operativas simples. Entonces, una vez que ustedes ya han hecho la transferencia a esa billetera, van a tener esta vista. Acá arriba vamos a repasar, nos da el overview, nos repite el porcentaje de ganancias anual, los bloques que faltan para el siguiente reparto de recompensas. En este momento yo ya tengo hecho un staking en el Pulsex.io, entonces si ustedes no lo han hecho anteriormente, esto no va a aparecer y tienen solamente el listado de pools de staking. Acá ustedes pueden elegir el que más les parezca, tienen acá la comisión, pero los pools difieren en la dinámica con la cual manejan el staking. Por ejemplo, el pool en el que manejo yo tengo un bloqueo de 2 semanas, ¿ya? Una vez que yo quiero hacer un retiro, por ejemplo, de mis fondos, tengo que avisarlo con 2 semanas de anterioridad y pasar por un proceso antes de poder mover esos fondos. Para hacer stake es bastante sencillo, aprietan el botón de stake al lado del pool de su preferencia. En este caso aparece mi dirección, la comisión, me aparece el balance total de la billetera y la cantidad con la cual yo quiero hacer el stake. Hay dos notas acá que son bien importantes. Una, que el mínimo son 10 SIL, el mínimo para hacer stake, y que en la billetera deben haber al menos 100 SIL para hacer el reclamo de recompensa y las transacciones, ¿ya? Entonces, en este caso yo voy a dejar los 100 que me recomienda y voy a poner en stake solamente 65, por ejemplo. Y aprieto stake, me va a pedir la confirmación en mi Ledger Nano, ¿ya? Tengo que generar la dirección, comparar las direcciones y firmar la transacción, y me dice que está listo. Este proceso demora alrededor de 1 o 2 minutos en activarse, entonces los fondos van a aparecer acá en 2 minutos delegados. Como ya tengo una delegación hecha en ese pool, se van a sumar a mi delegación, y acá hay algo importante porque el staking de Silica no tiene el interés compuesto automático, es decir, que las recompensas no se van sumando al fondo completo del capital. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es que cada vez que generen recompensas, que va a depender del pool cada cuánto les va a llegar, ustedes lo que tienen que hacer es ir a reclamar las recompensas, y eso lo hacen acá en el botón de Manage, Claim Rewards, y al reclamarlas también les va a pedir una confirmación en su Ledger. En este caso voy a cancelar porque no tengo recompensas, pero ahí las van a reclamar y les va a quedar como saldo disponible, y luego van a hacer el proceso de staking. Entonces, bueno, si no tienes hecho el proceso de staking, lo haces como lo hice anteriormente, y si ya lo empezaste a hacer, primero tienes que reclamar las recompensas y después volver a ponerlo. Entonces, bueno, ese es el tutorial del día de hoy. Hemos aprendido cómo hacer staking en la moneda de Silica, y como ya pudieron ver, las recompensas se generan de manera bastante consistente, es un porcentaje muy alto. Tengan ojo con el precio en este momento, y también pueden ir acumulando el G-Seal. Entonces, aparte de ese 14%, van a generar una rentabilidad que en el caso de acumular dos activos va a ser mayor. Así que bueno, espero que te haya gustado, te agradecemos, nos puedes dejar un like, suscribirte y todo eso, y nos vemos en la próxima.
Con todos los requerimientos de KYC de los exchanges y anexos, tiene mucho sentido el estar tomando tantas precauciones para tratar de ser anónimos. Tarde o temprano vincularán la información o tu identidad, o mejor enfocarnos a estudiar a fondo los tips del primo Juan. Ese es un cálculo que no es lo mismo para todos, pero definitivamente, en mi opinión, yo no estoy todavía dispuesto a capitular el tema de la privacidad y la seguridad es algo que no estoy dispuesto a capitular todavía, por mi nivel de exposición, por mi perfil de riesgo, por las circunstancias en las que estoy. A lo mejor para ti es más conveniente y más tiene más sentido simplemente pagar, pero la situación es que el KYC solo es uno de los problemas, porque esa información está almacenada en alguna base de datos y no tienes ninguna garantía o Y si hay alguna garantía, diría que la garantía es que esa base de datos va a ser hackeada y que esos datos van a ser filtrados. Quizá esa sería la garantía. Y no sabes quién los tiene. Puede haber actores hostiles que obtengan esos datos. Y entonces el tema de la seguridad no depende únicamente de el nivel de confianza o el nivel de tranquilidad que te dé el hecho de que sean instituciones financieras o gubernamentales las que tengan esa información. Asume que si un gobierno tiene esos datos van a ser filtrados, esas bases de datos van a ser hackeadas. Si es una institución financiera o un servicio de un tercero, que es muchas empresas que se dedican a eso, a hacer KYC para exchanges, esas empresas pueden ser vulneradas. Y en la medida que va creciendo el precio de Bitcoin, la información personalizada de tenedores de Bitcoin se vuelve mucho más valiosa. Entonces, a lo mejor ahorita el interés, vamos a suponer, de los actores hostiles es cualquier cartera que tenga más de 0.1 Bitcoin. Y a lo mejor tú dices, pues no tengo tanto Bitcoin, no importa tanto. Lo que sucede cuando Bitcoin llega a 100.000 o cuando llega a 200.000 o cuando llega a 250.000 es que tu carterita, que en este momento a lo mejor no es mucho, en el futuro puede ser una cantidad considerable. Y en el futuro ya esos datos existen, esos datos ya fueron filtrados y ese es el problema, que no puedes revertirlo. Todo lo que se está agregando en términos de datos personales va a permanecer por siempre. No hay un mecanismo en el que digas, ahorita que Bitcoin ya llegó a 100.000, entonces ahora sí ya voy a... Ya no lo puedes hacer porque todo lo anterior ya está agregado, ya está acumulado y ya está en alguna base de datos. Entonces, pensando en el futuro, pensando a más largo plazo, ¿qué va a pasar en 10 años? A lo mejor una cartera con 0.00001 Satoshi se vuelve lo suficientemente atractiva para un atacante. Entonces, pensando a futuro, creo que no hay precaución pequeña, por lo menos en mi caso. A lo mejor tu situación es distinta, pero para mí yo no estoy dispuesto a capitular en ese tema.